Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de Chile Huerta. En este primer capítulo queremos agradecer infinitamente a todos quienes nos escribieron durante este tiempo para que volviésemos a conversar de temas interesantes y relevantes que a nosotros nos apasionan.
¡Oh, qué alegría! Todo el cariñito que llegó mientras no estuvimos. Así que estamos de regreso con todo para seguir conversando de sustentabilidad y para seguir conversando de estos temas que nos mueven el alma, que nos mueven la vida, que nos hacen reflexionar. Hoy día quisimos comenzar esta segunda temporada con un episodio al que quisimos llamar ¿Por qué nos volvimos veganos?, que es una de las preguntas que habitualmente nos hacen con Tomás, y que nosotros vamos contando un poco que, en verdad, como dice el libro de la Elia Albacete, no nací vegana, ni tú naciste vegano. Nos transformamos al veganismo por distintos motivos. Personalmente, hace ya casi 10 años atrás, tomé la decisión de una manera muy consciente, no buscándola, pero sí consciente respecto a lo que estaba pasando con mi salud. Nosotros venimos de familias donde se come harto, donde hay harta parrilla y harta cosa. Y cada vez
yo... ¿Como mucha de las familias?
Como la mayoría de las familias
acá en Sudamérica, incluso. Estamos viendo ahí las tasas de volumen de cómo se come carne en Argentina y Uruguay. Son increíbles.
Ya les vamos a contar aquí algunos numeritos que son impactantes. Pero bueno, contarles que nosotros hemos ido viviendo distintos procesos. Ustedes, los que nos han acompañado, lo saben. Y en un momento en que comenzamos a hacer yoga, yo personalmente comencé a meditar de forma más seguida, me empecé a sentir mal cada vez que comía carne. Y Tomás fue el que lo logró identificar y me dio la alerta y me dice: amor, ojo que comiste carne nuevamente y te sentiste mal. Y cuando se lo comenté a mi profe de yoga, me acuerdo que ella muy sabiamente me dice: Michelle, lo que te está pasando, que estás conectándote con tu cuerpo, y eso va a hacer que vas a tener distintos tipos de manifestaciones, no solamente de la carne, de todas las cosas que en este momento tú estás ingiriendo, que tu cuerpo va a empezar espontáneamente a rechazarlo, y ahí tienes que estar alerta. Y efectivamente, pues chiquillos, así pasó. Fui yo personalmente soltando la carne y resulta que me fui empezando a sentir cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor.
Qué increíble eso, porque al final nos estamos dando cuenta de que no tenemos que seguir una receta de cocina para alimentarnos y nutrirnos. Nos hemos dado cuenta de que en general buscamos el pedazo de carne, ya sea de cualquier origen, vacuno, cierto, pollo, pescado, con un agregado. Es como, de hecho, uno va a los restaurantes y ve el pedazo de carne con agregado. Sí. Agregado uno, agregado dos.
Eso se llama el plato sin imaginación.
O el plato que al final es de forma automática. Sí. Y nos estamos poniendo en un juego que creemos que todos tenemos que comer lo mismo. Entonces, al final, en ese momento, tú te diste cuenta de que tú, quizás, en tu organismo, originalmente para que te sintieras bien, no necesitaban la carne.
No, pues, absolutamente. Yo creo que eso también es un llamado, chiquillos, a que ustedes prueben. No todas las personas somos iguales, por lo tanto es tan importante darse el permiso de escuchar cada cuerpo. Cada cuerpo es diferente. Oye, quiero aprovechar de entregar aquí algunas cifras que son súper interesantes para que continuemos con la conversa. Chile, si bien somos un país muy pequeñito y siempre hablamos de que es un país más subdesarrollado, resulta que estamos a la par en términos de consumo de carne de países desarrollados. Hoy día se está consumiendo per cápita 81,3 kilos de carne bovina, equina, caprina, de cerdo, bovina, etc.
¿Al año?
Al año. Eso es altísimo. Yo recuerdo haber visto un par de documentales hace un par de años atrás de Estados Unidos en que ya era, ¿cómo decirlo?, una exageración la cantidad de carne que se estaba consumiendo per cápita. Y esto, el gran tema, y qué es lo que hay detrás de todo este gran consumo de carne, y más que el consumo de carne, la cantidad de consumo de carne, es que todo esto, chiquillos, va generando una repercusión en toda la producción y en toda la cadena desde que se produce este alimento a través del animal, ¿cierto?, y llega a tu plato. Cuando estamos hablando de que estamos con países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde en Uruguay Se están consumiendo 91,2 kilos per cápita y Argentina va ganando con 118. Es aquí cuando logramos entender, cuando empezamos a escuchar ahora erosiones de los campos, gas metano, aumento de gas metano. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar a esa cantidad de animales que luego se van a comer y poder producir carne en volúmenes de esta magnitud va a implicar que las condiciones, por supuesto, no va a ser como la casita de la pradera. No todas las vacas van a entrar en un espacio para la cantidad que se está produciendo, en un espacio donde pueden estar creciendo de manera cómoda, donde pueden estar siendo alimentadas de buena manera, sino más bien por el contrario. Se están generando cultivos masivos, de monocultivos, digamos, para poder alimentar estos animales, donde se va a utilizar altas cargas de pesticida, y por supuesto se va a generar mucho más gas metano. Eso lo estoy pensando en este momento mientras lo digo, solamente con las vacas, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la industria de las gallinas y consideramos que, por ejemplo, en un metro cuadrado, por producción también meten a 20 gallinas en un metro cuadrado, estas gallinas que se van a estresar, ¿cierto? Y que para que no se picoteen por el estrés, le cortan los picos. Y si se hacen heridas, les van a meter antibióticos. Estoy contando el 1% de las prácticas que realmente se hacen. Entonces, cuando nos encontramos con esto, independiente si nos gusta o no comer carne, ¿no nos genera acaso una reflexión?
No, de todas maneras, y además con los números que acabas de decir, yo estaba calculando que al final estamos comiendo, porque un pedazo de carne normal por persona debería ser entre 200 y 250 gramos. Eso quiere decir que la gente ya está comiendo casi una ración al día de carne. O sea, siempre se está consumiendo carne, ¿no? En países como Argentina la tasa es mucho mayor, como lo acabé de decir. Y claro, si al final nos vamos al origen de la producción de carne, los efectos dentro del cambio climático de la industria ganadera son efectivamente nocivos. Entonces tenemos que empezar a ver si queremos ser parte de ese juego, ¿no? Ese juego que al final... De alguna u otra forma, quizás muchos de manera inconsciente, lo están jugando sin tener mucho conocimiento si se pueden salir de él o no, porque también hay mucho miedo de salirse de esas rutinas de nutrición. Porque al final hay mucho desconocimiento en torno a eso, y por lo mismo, como en muchas cosas de la vida, ni siquiera lo probamos o ni siquiera nos atrevemos a experimentar.
Esto genera mucha controversia lo que tú estás diciendo, porque una de las primeras, a mí me llama profundamente la atención la controversia que se genera, porque yo creo que también tenemos que empezar a abordar este tema ya no desde el te convenzo, sino que debatamos desde lo concreto. Cuando, por ejemplo, nuestra familia nos decían, oye, pero se nos van a desnutrir cuando dejamos, bueno, contar que Tomás dejó a los años después de comer carne, ya mucho más por un tema más animalista, porque a ti te complicaba ver justamente todas estas prácticas que yo contaba.
Sí, claro. O sea, después, como un año después de ti, al final me convertí un poco al vegetarianismo primero y después más tirado a lo que es veganismo. Tampoco me gustan mucho las clasificaciones porque hay distintos tipos de alimentación. Más que extremo o no extremo, sino que hay distintos tipos de alimentación. Hay algunos que son intermedios, que son veganos, que comen huevo. Los veganos de repente extremos, como tú los llamáis, de repente dicen, no, pero él no es vegano. Bueno, no entremos en clasificaciones.
Exacto.
Vamos a lo que nos hace bien a cada uno, ¿eh? Y a cada uno le puede hacer bien comer carne, si está consciente de ello, ¿cierto? Si cree que la carne es necesaria para su salud, bien, está bien que coma carne. Pero es importante que sepan las causas que conlleva también comer carne.
Y las consecuencias, claro.
Claro,
que sí.
No tapar el sol con el dedo.
Ahora, hay también acá se nos abre otro mundo relacionado con el veganismo que tiene que ver con que la industria acá en Chile ha subido en un 8% en distintos productos que se han introducido al mercado del vegano. Y acá.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde el último año. Y esto acá también es un temazo. Porque nosotros que hemos seguido esta tendencia, a mí también me preocupa tremendamente este veganismo falso, ¿cierto? Lo que tú decías, a mí me gusta más tacharme o clasificarme, si es que tuviese que clasificarme más en una alimentación basada en planta. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Bajo este tilde de comida vegana, resulta que están saliendo una cantidad de alimentos o productos tremendamente procesados. Y eso, desde mi visión más de, sacando el tema por supuesto del animalismo, que sin duda va a bajar, pero estamos por otro lado enfrentándonos a el tema de salud misma. ¿Nos estamos realmente nutriendo con todos estos productos? ¿Qué hay detrás de cada uno? La cantidad de maíz, la cantidad de soya, la cantidad de procesados que hay detrás, de colorantes, etcétera, etcétera.
Preservantes
que hay detrás de los nuevos productos veganos que simulan a los reales, ya sea un pedazo de carne, ya sea un pedazo de hamburguesa, etcétera, etcétera. También hay que poner ojo acá, porque cuando hablamos de este tilde engañosamente publicitado como vegano, resulta que queremos tapar y queremos cubrir una zona, digamos, preocupante de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, pero por otro lado resulta que estamos embarrándolas por otra. Lo que hay detrás de todos estos alimentos procesados también nos enferman. Todo el maíz que hoy día estamos consumiendo y gran parte de la soya que se está produciendo a nivel mundial, chiquillos, es transgénica. Al ser transgénico significa que no solamente va a estar modificado ni que va a tener los nutrientes originales que tiene ese alimento, sino que además cada producto que se produce a través de la transgenia va de la mano con una alta carga de tóxicos. Y esta acumulación de tóxicos va a hacer que terminemos enfermos, como si fuera poco, como si ya no nos bastara tener aires contaminados, aguas contaminadas, suelos contaminados. Entonces, ojo con esto también.
Al final es parte del origen. Si nos ponemos a pensar, la alimentación es la fuente de nuestra energía, ¿cierto? Nosotros nos entregamos salud diariamente a través de nuestro alimento. Claramente a través de nuestra ingesta de agua, como dice la Michelle, del oxígeno que respiramos, que ojalá sea de buena calidad, pero enfoquémonos en el alimento, ¿cierto? El alimento tiene que ser de buena calidad, tiene que ser nutritivo. Y cuando hablamos de productos veganos, claro, podemos enfrentarnos a una manzana, que una manzana es obviamente vegana, pero hay manzana y manzana, ¿cierto? Hay manzanas tal cual, que sí, son de la industria frutícola, que le echan una cantidad de pesticidas, que cera, las bañan de cera, ¿cierto? Mm. Para que se mantengan en el tiempo, se vean brillositas, bonitas. Hemos recibido comentarios de gente, nosotros afortunadamente ya no consumimos manzanas que pongo aquí en el ejemplo de la industria frutícola tradicional, pero nos llegan muchos comentarios de personas que tienen ya sean manzanas, distintos tipos de frutas que ponen ahí en su frutera y pasan 3 meses y está la manzana igual. O sea, ¿qué quiere decir eso, chiquillo? Quiere decir de que estamos consumiendo cosas
falsas.
Exacto.
Y contaminadas.
Que no son parte de la naturaleza. Y por lo tanto, si vamos contra la naturaleza, si es antinatura, nosotros también en nuestro desarrollo humano va a ser antinatural. Nos vamos a enfermar, van a aparecer estas denominadas enfermedades autoinmunes, va a aparecer el cáncer que está hoy de por medio, lamentablemente afectando a tantas personas en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí caemos también en otro tema, porque vemos que hay estos procesamientos de alimentos, ¿cierto? Y vemos que hay una industria de alimentación tan, entre comillas, avanzada, y por otro lado vemos una cantidad de personas con hambre en el mundo brutal.
Y es heavy porque no falta alimento, no falta alimento. Ojo con eso, el alimento simplemente está mal repartido. ¿Cuánta alimento se bota y se desperdicia por no tener un buen manejo de repartición? Es tremendo. Hay documentales maravillosos y muy bien realizados, si quieren ir en busca de material. Hay tanto, siento yo, que aportar en términos de hoy día estamos hablando de por qué nos volvimos veganos, pero en general, ¿por qué nos estamos planteando hoy día, chiquillos, este tema? Porque también yo creo que este es un llamado a volvernos más conscientes. Hoy día estamos hablando del veganismo, pero podríamos hablar también de la industria textil, de cada consumo que estamos teniendo todos los días. Hoy día el planeta se está quemando. Hoy día el planeta agotó todos los recursos que ya tenía destinado para nosotros y seguimos desgastando, y seguimos comprando mal, y seguimos tomando malas decisiones, y seguimos enfermándonos. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar para que reaccionemos? Este podcast está principalmente enfocado para generar esta reflexión que esperamos lo hagan de manera individual, donde vayan hacia adentro y donde vayan en busca del maltrato animal, donde vayan en busca de bajar ese maltrato, donde vayan en busca de mejorar su salud, donde vayan en busca de tener un impacto mucho más bajo para el planeta, y donde volvamos entre todos como comunidad a volver a recuperar el equilibrio de este ecosistema que ha sido mutilado simplemente por la producción, la mala producción de alimentos.
Sí, enfocándonos en lo que es la industria ganadera, justamente lo que estábamos hablando y el título de este capítulo del podcast, es que si ustedes quieren ser parte de este cambio de regeneración que nosotros estamos día a día fomentando, bueno, un gran paso es disminuir el consumo de carne, independientemente de dónde sea. Lamentablemente tenemos que darle una señal a la industria de producción de carne, ¿no? Bajar la demanda, con eso se va a regular la oferta, con eso, como dice la Michelle, van a bajar la cantidad de animales que están sufriendo día a día, va a bajar la producción, por lo tanto, de alimentos para ellos, y la deforestación de esos alimentos que ocupan grandes terrenos en el mundo. Entonces, más allá, de hecho, de ser quizá un activista ambiental, hagámoslo con los hechos, con los actos individuales, ¿cierto? Y si es que ustedes comen carne de repente 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, bueno, háganlo 3, 2, 1, y van a ver que tampoco hay un cambio muy sustancial dentro de su alimentación y dentro de su salud, ¿cierto?
Y otra reflexión importante, estamos viviendo en un mundo donde la tendencia está siendo pretender ser, hasta incluso en el alimento. Analicemos por qué me quiero comer, si decido ser vegana o vegetariana, ¿por qué decido comerme algo simulado? ¿Por qué me estoy nutriendo? ¿Por qué estoy en busca de un alimento? Voy en busca de una alimentación llamada, me encanta a mí este concepto, alimentación consciente, que es ir en busca de tus alimentos para nutrirte, porque sabes cuáles son los componentes de origen, los componentes naturales que te va a entregar ese alimento. Pero ¿por qué me estoy tragando un alimento falso, un alimento que no me va a nutrir y que me va a simular lo otro? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Estoy consumiendo por ansiedad? ¿Estoy tapando algo? Porque si realmente decido y tomo una decisión desde el alma, siendo coherente con mis principios, siendo coherente con lo que quiero ser, no con lo que quiero parecer, ¿por qué entonces estoy comiendo algo que va a reemplazar los sucedáneos, los sustitutos, que me van a enfermar de igual manera y que van a alimentar finalmente una industria que también nos está enfermando? Dejamos esa reflexión ahí porque me parece que también es interesante. A veces los veganos se defienden un montón frente a los que comen carne, pero creo que acá hay reflexión en equilibrio, buscando como analizar las conductas de cada uno, hacerse cargo de lo que cada uno hoy día está impactando en el planeta.
Sí, de hecho no hemos tocado el consumo del agua en la industria de la carne, ¿cierto? O sea, 15.000 litros de agua se necesitan para producir 1 kilo de carne. Si nos vamos a lo que sea, legumbres, que tiene un nivel proteico mucho mejor incluso que la carne, ¿cierto? Porque es muy disminuido en términos de grasas saturadas que la carne de repente tiene. Vemos que el consumo del agua para producir 1 kilo de legumbre es mucho menor, inferior a los 1.000 litros. Entonces, también vamos a afectar, insisto, la rueda medioambiental, el equilibrio ecosistémico que hablábamos antes, si es que disminuimos el consumo de carne, sea cual sea nuestra motivación. Si al final aquí con Michelle estamos solamente entregando reflexiones, palabras para que reflexionemos en conjunto y veamos si es que nos hace sentido lo que queremos hacer para nutrirnos, para sanarnos, para avanzar en este mundo de la sostenibilidad y sustentabilidad. Si queremos ser parte realmente, un actor importante en el cambio que necesita el planeta.
Volvimos con todo. Así que seguimos reflexionando. Vamos a seguir avanzando en estos temas de sustentabilidad. Prepárense porque también vamos a hablar del agua en toda su magnitud y en toda su forma. Este recurso que se nos está agotando y que nos está gritando. Muchas señales y muchas reflexiones. Les agradecemos un montón por estar en este ratito junto a nosotros y nos vemos en otro capítulo de este podcast de Chile Huerta.
Eso, familia, les mandamos un abrazo grande y que estén muy bien y que tengan linda semana. Chao, chao.